Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con alemán. Nos acompaña hoy en Foro de Cultura Alemana Elena Fernández. Mira, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Elena Fernández es licenciada en traducción e interpretación y los siguientes minutos los vamos a dedicar a hablar del doblaje y el doblaje en Alemania. Uh-huh. Pero yo creo que para centrar un poquito el tema, primero tendríamos que hablar y tendríamos que saber lo que es el doblaje, algo que creemos saber casi todos, pero que cada uno definimos a nuestra manera. ¿Cuál sería la definición real, la definición exacta de doblaje?
Bueno, pues lo que se entiende por doblaje es la grabación de una voz en sincronía con los labios de un actor que imite lo más fielmente posible la interpretación de la voz original. Es decir, tiene que haber un cambio de idioma y tiene que haber sincronía. Muchas veces se le llama también doblaje a otro tipo de grabación que no cumple ninguna de estas dos condiciones, como por ejemplo lo que se entiende en el mundo del doblaje como sonorización. Por ejemplo, un tipo de sonorización sería cuando un actor, ya sea porque su voz no es muy fonogénica o porque tiene algún problema de dicción, graba en su lengua original y luego otro actor se encarga de poner su voz encima de esta grabación que ha hecho este actor.
Es cierto, a esto también le llamamos muy frecuentemente doblaje. Es decir, simplemente llamamos doblaje cuando a una voz se sustituye por otra, aunque sea en el mismo idioma. Y esto es incorrecto.
Esto es incorrecto. Esto se hace sobre todo con actores que están empezando. Por ejemplo, el caso más conocido es el de la actriz Andie MacDowell, que en sus comienzos, cuando pasó del mundo del modelaje y demás a ser actriz, tenía un acento norteamericano muy fuerte del sur y normalmente pues solían quitar su voz y grababa otra actriz con una dicción, digamos, con un inglés más estándar. Pues a eso se le llamaría sonorización, cuando le llaman doblaje cuando no debería ser así.
Y por ejemplo, en el caso de una película de dibujos animados, en el que hay que poner voz,
esto se le llamaría sonorización también. Sería lo mismo que ocurriría, por ejemplo, en las películas mudas si se pone pues alguna grabación por encima, ya sea como si fuera un documental o diálogos, como es el caso de los dibujos animados. A eso se le llamaría sonorización.
Por ejemplo, en el caso, un caso de hace poco tiempo, relativamente hace poco tiempo, la película de REC, cuando se dice que Antonio Banderas, por ejemplo, dobla al gato, a la figura del gato, eso no es verdad, no está doblando, está sonorizando.
Exactamente.
Bien, entonces ya yo creo que ya entendemos un poco más la diferencia entre doblaje y sonorización. Doblaje solamente se utiliza cuando se cambia de idioma.
Exactamente.
Y aquí se llama también grabación en traducción simultánea. Esto es otra cosa, una tercera vía, digamos.
Sí, esto es lo típico que también se le llama doblaje, para que lo entienda todo el mundo, es estos documentales que vemos pues del National Geographic o cualquier documental, incluso pues los típicos que le salen a uno en teletienda a las 3 de la mañana y se escucha la voz original de fondo y encima de la voz original y unos segundos más tarde se escucha la voz en el lenguaje de destino, a eso se le llama grabación en traducción simultánea, no sería doblaje.
Pues yo creo que una vez que ya sabemos y hemos definido lo que es doblaje, lo que es sonorización y lo que es la grabación e introducción simultánea, podríamos hacer un poquito de historia, quizá entrando ya en lo que es el mundo del doblaje en Alemania.
Sí, pues en un principio habría que, digamos, introducirlo haciendo hincapié en por qué surge el doblaje. El doblaje surge en casi todos los países al mismo tiempo, que es a finales de la década de los años 20, y es con la aparición en escena del cine sonoro. Hasta el momento, pues claro, el cine había sido un lenguaje universal porque era un cine mudo, y lo único que podía diferenciar una película en un país de otro son estos cartelitos que ponían en mitad de la película, lo cual era muy fácil cambiar. Pero claro, con la aparición del cine sonoro nos encontramos con un grave problema, que son las barreras lingüísticas que surgían. Entonces, aquí, aparte de intentar subsanar este problema, el principal motivo por el que surge es meramente económico, porque el cine, aunque en un principio pues todo el mundo lo considera como una industria de entretenimiento realmente es una industria que tiene que dar dinero. Y claro, las más espabiladas ahí fueron las productoras que lo que decidieron es vamos a buscar soluciones para poder hacer nuestro producto más internacional y que pueda ser consumido en cuantos más países mejor.
Claro, y además yo supongo que cuando entra una película, sobre todo en ese momento en el que no había que hacer ningún esfuerzo, la película era muda y claro, no hay que hacer ningún esfuerzo, nada más que leer quizá un poco, claro, pero muy poco. Uh-huh. Todo era tipo gestos. Sin embargo, luego hacer el esfuerzo de leer o de oír en otro idioma era demasiado, cuando lo que querías era oír en el propio, ¿no? Cuando,
exactamente.
Me refiero cuando empezó, sobre todo haciendo un poco de historia.
Pues sí, en efecto, cuando empezaron, pues se plantearon tres posibles soluciones. La primera de todas que se planteó, y aunque parezca muy curioso hoy en día, no tuvo mucho éxito, fue lo que conocemos como subtitulado. Y no fue muy aceptado, digamos, porque primero lo que estabas comentando tú, o sea, la gente iba al cine a divertirse y a entretenerse, no a estar mirando lo que es una imagen y estar leyendo. También hoy en día estamos más acostumbrados a esto, pero en los años 30, pues la gente no todo el mundo tenía la misma preparación y todo el mundo no leía tan rápido, con lo cual no fue muy aceptada. Después otra solución muy curiosa, que casi nadie conoce hoy en día y que gracias a Dios no llegó a buen término, era rodar la misma película en varios idiomas. Es decir, hay películas de las cuales se tienen versiones rodadas totalmente en alemán, otras totalmente en inglés y otras totalmente en francés.
¿La misma película?
La misma película. Entonces,
carísimo.
Claro, primero era carísimo, después era caótico. Luego había actores los cuales sí que dominaban varios idiomas. Por ejemplo, Marlene Dietrich estaba muy cotizada por aquel entonces porque era bilingüe y podía expresarse en varios idiomas, pero otros actores los sacabas de su lengua materna y no podían, con lo cual había que sustituir ese actor por otro, con lo cual fue un caos y vamos, se rodaron muy poquitas así. Y luego pues la tercera y la que quedó más establecida pues fue el doblaje como lo conocemos hoy en día.
En Alemania ahora mismo, ¿qué porcentaje de películas dobladas se ven en los cines?
Tanto películas como series extranjeras, el 80% de la programación alemana, siempre refiriéndonos a productos extranjeros, está doblado.
¿Y cuándo empieza pues el boom del doblaje? Si la mayoría de películas son dobladas ya hoy en día, ¿cuándo empieza este boom en Alemania? ¿También a partir de los años 20 o más tarde?
En Alemania, vamos, y por motivos totalmente comprensibles, empieza un poquito más tarde que en el resto del mundo. De hecho, en Alemania el boom en sí fue en los años 40, en concreto después de la Segunda Guerra Mundial, porque durante el Tercer Reich, claro, está casi el 99% de la programación era producto nacional.
Estaban ya hechas en alemán.
Exactamente.
No dobladas. Y en el primer momento se utiliza entonces este subtitulado, pero no parece que guste, ¿no?
No cuajo porque también estamos con una población que después de haber pasado pues por una experiencia como la de la Segunda Guerra Mundial, lo que quería era desconectar y divertirse, que para eso iba al cine. Entonces a esa población meterla a leer subtítulos, pues la verdad no fue nada aceptada.
¿Y dónde se empiezan los primeros doblajes?
Pues los primeros doblajes, digamos que hay dos ciudades representativas en Alemania. Ya desde un principio despuntaron tanto Berlín como Múnich. Es curioso porque también, dependiendo la zona de Alemania que estuviera ocupada o digamos por un país en concreto, había un estudio de grabación dedicado a las películas de ese idioma. Por ejemplo, en Hamburgo había un estudio que se dedicaba exclusivamente a películas inglesas, o en Múnich exclusivamente a películas norteamericanas, pero luego digamos que todo ya acabó centralizándose tanto en Múnich como en Berlín, y ya en los años 50, que es los años dorados de Hollywood y donde hay una producción cinematográfica pues mucho mayor, y ya se pasó todo a Berlín.
Vamos a hablar de un tema que en España se ha hablado muchísimo, que es el tema de la censura. La censura se ha hablado muchísimo, creyendo que era una cosa solamente española, pero se ve que no. Se ve que censura, por ejemplo, también había en Alemania, y no solo durante el periodo de guerra, sino también después.
Exactamente. Bueno, hay casos graciosísimos, tanto en España, en este caso vamos a centrarnos en Alemania, y digamos que la película, creo yo, más censurada por excelencia ha sido Casablanca en todos los países. De hecho, Casablanca es una película del 1942 y en Alemania se proyectó por primera vez en 10 años más tarde, en 1952. Y para que te hagas una idea de lo que tergiversaron el tema, la película se proyectó con 20 minutos menos de metraje que el original. Y bueno, todo el que haya visto Casablanca sabe que el tema principal es bélico completamente. Pues esta primera producción, o sea, no se habla de guerra para nada. Es como todo centralizado en
el amor.
En el amor, sí, en el menage a trois de ellos tres.
Pero es curioso porque el tema central es la ocupación de Alemania y claro, se desvirtúa absolutamente.
Total, no tiene nada que ver esa película con la realidad. Y de hecho, esta película no se proyectó, digamos, en su totalidad y con el doblaje real hasta 1975.
Pero eso era porque pensaban, quiero decir, que ya había pasado la guerra, habían pasado unos cuantos años, no solamente, no meses, años. ¿Se pensaba que se podía herir la sensibilidad del pueblo alemán?
Sí, exactamente. Esa era la idea, digamos, que no querían que la población encima supiera que habían quedado como los malos en la historia. Y, entre otras cosas, la excusa que dieron era como que, como habían pasado ya 10 años de la temática en la que se daba en la película, que estaba un poco ya como pasado de moda, con lo cual ya no interesaba a la población. Esa fue la excusa que dieron.
Por supuesto, bueno, ya casi no cabe decir que esta censura sería más que férrea durante los años del fascismo y durante los años del nacionalsocialismo y durante los años de guerra. Supongo que sería muy férrea. Sobre todo hay un ministro, Goebbels, que sale además en películas españolas.
Sí.
Y bueno, se dice que se enamoró de una actriz española, que no vamos aquí a mentar, pero es conocido este amor a una actriz española, o por lo menos de interés, sino amor. Que, bueno, fue totalmente controlador, ¿no?, de la industria del cine durante muchos años.
Un gran personaje, creo. Yo creo que es una pieza de ajedrez para Hitler fundamental. De hecho, es en la película de La niña de tus ojos.
Pues ahora me gustaría que nos hablas un poco del proceso. ¿Cómo es el proceso para el doblaje?
Bueno, pues en un principio es... o sea, es una fase bastante larga, vamos a hablar así... en carácter general, en un principio es la decisión tanto por parte de las compañías cinematográficas o las grandes productoras de vender su producto en Alemania. Esto por una parte, o bien que un canal privado alemán decida comprar un producto extranjero para proyectarlo en un canal de televisión o en el cine. Entonces, una vez se ha llegado a esa decisión, se empiezan a hacer gestiones, se empiezan las productoras a hablar con los diferentes estudios y empiezan a ver pues diferentes ofertas que les puedan hacer para ver cómo les sale de caro hacer el doblaje.
Bien, una vez que ya el producto se sabe que va a venir, que viene, el producto de una compañía donde sea, ¿qué es lo que se hace?
Pues una vez ya se decidió qué estudio lo va a hacer, se reúnen los representantes de la compañía cinematográfica o la productora con los representantes del estudio. De esto siempre estamos hablando de estudios que sean realmente grandes, porque hay veces, pues si a lo mejor no es una gran producción norteamericana, por ejemplo, y es un estudio más pequeñito, normalmente suele ser reunión entre dos personas. Que digamos que hacen pues todas, o sea, actúa como director, como productor, etcétera. Entonces pues llegan a un acuerdo de cómo se va a realizar ese doblaje. En primer lugar el casting y luego también pues otros puntos como qué lenguaje se va a utilizar, si se debe utilizar un lenguaje políticamente correcto o todo lo contrario, dependiendo de cuál quiera ser el efecto de la película y demás. En cuanto a los castings, es esto curioso porque hay grandes directores los cuales exigen ellos el casting, exigen tener pues una bolsa de voces antes para ver si la voz que va a doblar a un personaje de su película se adecua o a él le parece bien o no. Normalmente suele ser gente como Woody Allen y ya gente más bien consagrada, pero bueno, a mi parecer a veces no aciertan.
Y aparte de eso, yo supongo que hay una dificultad, no supongo, estoy segura de que habrá una dificultad terrible, pues para, digamos, casar las voces y casar el movimiento de los labios con lo que se dice en otro idioma, porque eso está clarísimo, que los idiomas son diferentes.
Eso es, A mi parecer es la parte más complicada de todo el proceso, porque una vez ya tenemos el casting y demás, primero se hace una traducción completa del guión. Esta traducción es una traducción no muy elaborada, simplemente para sacar el grueso, digamos, del guión. Digo no muy elaborada, a ver, no se tiene que perder nada del contenido, pero tampoco se tiene que pulir, porque eso viene en la siguiente fase, que es la del ajuste. Y aquí sí que tenemos a verdaderos artistas de la lengua, creo yo, porque no solamente traducen, sino que tienen que, como bien decías, sincronizar. Y sincronizar tanto que esté diciendo exactamente lo mismo que el original, que no se pierda información, y luego que no vaya la boca del actor por un lado y la voz por otro. Y sobre todo tenemos el problema de las bilabiales, que es la pesadilla de cualquier ajustador.
Luego también el texto se divide, ¿no? Se divide en una especie de trocitos, o llaman take, ¿no? ¿Pero qué es un take?
Pues digamos que es cuando una vez tenemos el guión y se divide en las líneas, digamos, que tiene que decir un actor. Lo definen como una fracción en la que se divide el texto de la obra audiovisual al doblar. Aproximadamente eso, en una película habrá como unos 1.200 takes, pero esto varía también. Y esto es lo que tiene el actor de doblaje cuando llega la hora de la grabación. Por supuesto, no le llega todo el guión entero. Por desgracia, no tiene, digamos, todo el tiempo del mundo para meterse en su personaje. Simplemente le dan los takes. No tiene por qué estar tampoco con el compañero con el cual aparezca en escena. Graba sus takes y ya se ha acabado el día de grabación.
Como pueden escuchar, el proceso no es fácil.
No.
El proceso es bastante difícil. La labor del doblador, sobre todo si es un doblador bueno, es también muy difícil. O sea que con las críticas que vamos a intentar hacer o vamos a hacer a continuación, no es meternos en absoluto con la labor de un doblador, que yo considero importantísima. En algunos casos hasta mejora el producto. En algunos casos mejora el producto. No es quizá lo más habitual, pero sí puede ocurrir. Pero también hay que criticarlo, porque de alguna manera algo se pierde en el camino, ¿no?
Claro, se pierde y mucho. Y sobre todo en, como la mayor parte de la producción que nos viene es norteamericana, el inglés es un lenguaje gramaticalmente bastante más simple que, por ejemplo, en este caso el alemán, y se dicen muchísimas más cosas en menos tiempo. Con lo cual, si tenemos que sincronizar este texto en alemán, pues tienes que comerte mucha información y se pierde muchísimo. Pero bueno, es una forma de traducción. En las traducciones siempre se pierde también información. No va a ser lo mismo que el original nunca.
Supongo que también ocurrirá como ocurre en España, que hay pues algunos dobladores que doblan a varios actores, con lo cual a veces te suena un poco raro, porque te acostumbras a lo mejor a uno y es raro, ¿no? Eso también ocurre en Alemania.
Ocurre en Alemania. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace al doblaje, pero yo creo que te tiene que interesar mucho el tema para fijarte mucho en una voz. O tiene que ser una voz tan característica que enseguida digas, ay, el señor de los yogures es el mismo que dobla a Robert De Niro.
Claro, hay actores quizá, por ejemplo, pues a James Stewart, oírle en otra voz, a mí me ha ocurrido, me parece imposible,
claro.
Ni siquiera en la suya.
Claro.
Es curioso porque estoy acostumbrado a oírle siempre con la misma voz. Bien, también se pierde un poco lo que está alrededor de la película, los ruidos ambiente, algo se pierde ahí también, ¿verdad?
Se pierde bastante de los ruidos de ambiente. Lo que ocurre es que hoy en día, a mi parecer, eso es una excusa. Anteriormente, cuando yo considero que los doblajes eran más buenos, porque no porque los actores fueran más buenos, que de hecho lo eran, porque estaban mejor preparados, también tenían otro tipo de escuela, no es la de ahora. Hoy en día, la película, cuando viene de la productora extranjera, viene en bandas completamente aparte. Una cosa es el diálogo y luego está la otra banda con todos los sonidos de ambiente y demás. Con lo cual, hoy en día, eso no se acerca del todo a la realidad. Anteriormente sí que se perdía muchísimo y se nota.
También quizá una de las cosas que ahora se recomiendan a todos los estudiantes de idioma, de cualquier idioma, por supuesto también alemán, especialmente que vean películas y que vean películas en la versión original. Es una manera importante y es una manera fácil y atractiva de aprender.
Sí, yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Lo que no quiero decir que apoye a los detractores del doblaje, ni mucho menos. Creo que debería haber más opción para cualquier persona, el ver una película en versión original o verla doblada. Nosotros estamos más acostumbrados al ambiente universitario, a salir más al extranjero, y no nos resulta tan raro el ver una película en versión original, ni nos molesta leer un subtítulo. Pero, por ejemplo, la generación de mis padres, después de un día de trabajo, pues no los pongas a ver una película subtitulada, porque lo que quieren es entretenerse y no pensar. Con lo cual, sí que es cierto que debería haber más opción precisamente por eso, porque somos... Europa para esto es un... Bueno, depende del país, pero Alemania, España, Italia somos países que nos ha costado un poquito el ver las cosas en versión original y nos ayudaría muchísimo, vamos.
Lo bueno de todo siempre es poder elegir.
Claro.
Es decir, tener las dos opciones.
Sí.
Y así, pues, contentamos a todo el mundo. O sea, yo creo que la elección está bien.
Uh-huh.
Algo más ya para acabar. A mí me gustaría acabar con una muestra, con un ejemplo... de esto que venimos hablando. Algo pues nos ha traído que me gustaría que se explicara qué es lo que vamos a escuchar.
Pues es un take de una serie que es muy conocida, que ha sido doblada del inglés, que es su lengua original, en muchísimos idiomas, y es un take de la serie de televisión Friends, en el cual pues se puede ver perfectamente que los sonidos de fondo no varían en absoluto, porque hay las risas enlatadas y sonido de más gente, aparte de la persona que habla, y no hay casi diferencia de la versión inglesa a la alemana. Y después también para ver que se puede hacer un buen doblaje, igual de fresco, igual de original, porque en este caso es una canción, con lo cual no varía tanto.
Pues vamos a ver este take... esta fracción de Friends del inglés y luego en alemán.
Exactamente.
Okay, all right, let's play some tunes. Hi everybody, I'm Phoebe.
Hi Phoebe.
Okay. I'm going to play some songs about grandparents, okay? Now, Grandma's a person who everyone likes. She bought you a train and a bright, shiny bike. But lately, she hasn't been coming to dinner. And last time you saw her, she looked so much thinner. Now, your mom and your dad said she moved to Peru. But the truth is she died, and someday you will too. La 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 la. Okay, alles klar, jetzt werde ich erst mal singen, Leute. Hallo Kinder, ich bin Phoebe.
Hi,
Phoebe. Hi, okay. Jeder von euch hat doch bestimmt eine liebe, liebe Großmutter. Also hört zu. Deine Oma ist eine Frau, die jeder leiden kann. Sie schenkt dir ein Fahrrad und auch eine Eisenbahn. Aber leider geht die Oma schon lange nicht mehr raus. Und die letzten Male sah sie auch ganz schön mies aus. Eltern sagen dir, sie ist für immer in Peru. Aber in Wahrheit ist sie tot und einmal stirbst auch du.
Pues despedimos nuestro programa y lo hacemos con un ejemplo de buen doblaje, ¿no?
Sí, eso creo yo.
Pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
De nada, muchas gracias a ti.